Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del miércoles 18 de mayo, Día Internacional de la Fascinación por las Plantas.
A mí si hay algo que me ha marcado en la vida como mujer es tener bajo mi responsabilidad a otro ser vivo que necesita tus cuidados, tu atención. Ese ser que necesita tanto cuidado, que le protejas del mundo. Nada necesita que tú estés tan encima como un bonsai.
Bueno, pues este día se celebra desde el año 2012 por iniciativa de la Organización Europea para las Ciencias de las Plantas y su finalidad es la de divulgar la importancia de las plantas en áreas como la agricultura, la producción sostenible de alimentos, la silvicultura y la horticultura. Cuenta con el respaldo de instituciones científicas, universidades, empresas privadas y jardines botánicos. Se estima que existen unas 250.000 especies vegetales, fundamentales todas para que exista la vida en nuestro planeta e imprescindibles en la cadena alimentaria, ya que capturan la energía del sol y la transforman en azúcares que se incorporan a la biomasa que sirve para alimentar a todos los seres vivos. Además, aportan oxígeno, protegen el suelo de la erosión, proporcionan materias primas como el corcho, la madera y el papel, y muy importante, sin ellas no existiría la medicina, ya que en el origen y el desarrollo de la farmacología siempre están presentes ellas, las plantas, que aunque a veces se nos olvide, son seres vivos que requieren cuidados y se merecen todo nuestro respeto.
Su situación familiar es muy complicada y en este momento no existe una posibilidad de retorno, pero ellos sí que tienen una serie de visitas, tienen un proceso de contacto con su familia biológica.
Les quiero mucho, igual que a mis padres.
Hacen una labor admirable de la que se benefician en Madrid 2.263 niños que tienen una vida normalizada y estable gracias a la generosidad de sus familias de acogida, de personas que teniendo o no sus propios hijos deciden hacer un hueco en su vida, en su casa y en su corazón a todos esos pequeños que por distintas circunstancias están tutelados por la Comunidad de Madrid. Sin embargo, siguen quedando casi otros tantos para los que se buscan hogar. Hogares, por supuesto, que estén dispuestos a acogerlos, sabiendo que en principio la convivencia va a ser temporal, que eso es muy complicado. Bueno, para conocer los requisitos que deben cumplir las personas que deseen formar parte de esta red de acogida y también para saber cuáles son las distintas modalidades de acogimiento, hemos invitado hoy a este estudio a Alberto San Juan, que es director general de Infancia, Familias y Fomento de la Natalidad de la Comunidad de Madrid. Y a la vida le solemos pedir tres cosas: salud, amor exactamente, pues sí, más dinero. Y para ello, para enseñarnos cómo mejorar nuestra situación financiera, sea esta la que sea, Natalia de Santiago ha escrito un libro con un título muy sugerente: Invierte con poco, haz que tu dinero crezca. No sabemos en qué consiste su fórmula mágica, es más, seguramente no existe ninguna, pero vamos a salir de dudas a eso de las 11 menos cuarto. Hoy además estaremos con Cristina, una vecina de Mirasierra que vive en la indigencia a pesar de tener un piso propio y todo porque su inquilina lleva 3 años sin pagarle el alquiler. Es un caso de ocupación realmente sangrante que ha llevado a Cristina a necesitar tratamiento psiquiátrico. Hoy a las 12 menos cuarto por fin se supone que se va a desalojar a la inquilina amorosa, claro, pero siempre hay pegas, porque los servicios sociales todavía están a tiempo de paralizar ese desalojo. Es una historia tremenda que vamos a conocer de primera mano. Y como cada miércoles, Marga García llegará con su cocina para gastroamantes y Álvaro Martín con sus expedientes X, en los que nos va a hablar de un tema que no es para nada nuevo, pero que vuelve a estar de actualidad. He visto un ovni, nadie me cree, he visto un ovni. Pues eso, los ovnis siguen siendo todo un misterio. A pesar de que se siguen desclasificando documentos e informes oficiales, algunos de ellos, atención, bastante inquietantes. Y como cada mañana nos ponemos en marcha con nuestra rueda de reconocimiento, Nieves Ortiz, efeméride destacada de este 18 de mayo.
Pues hoy nos damos puntada sin hilo porque un 18 de mayo de 1918 nacía Manuel Pertegaz. El modista turolense tuvo una carrera meteórica, ya que con 25 años abrió su primer taller de costura en Barcelona, en la Avenida Diagonal, y 5 años más tarde lo hizo aquí, en la calle Hermosilla de Madrid.
Lo que siempre he ido a tratar de alcanzar era esa perfección, que es imposible, pero rozarla, no sé.
Sinónimo de elegancia, su nombre sonó como sustituto de Christian Dior, conquistó el mercado estadounidense con 36 años y tuvo clientas tan dispares como Ava Gardner, Salomé, Jacqueline Kennedy, Carmen Sevilla o la reina Letizia, cuyo vestido de novia firmó en 2004. Falleció con 96 años. Ahora, desde hace 3, la mítica Casa Pertegaz ha regresado a escena de la mano del gallego Jorge Vázquez como director creativo de la firma.
Y hoy tenemos, como siempre, que felicitar, aparte de a nuestras compañeras Clara Esteban y Loli Jurado, que cumplen años hoy, por las que pasan los años, no se quedan, ya quedamos en esto ayer, ¿no, Belén?
Quedamos en esto y la verdad es que eso nos encanta a todos, que pasen los años de largo.
Bueno, pues felicitamos a ellas dos y a quién más.
Pues mira, vamos a felicitar a Marta Marrero, que a lo mejor así de primeras no tenemos muy claro quién es, pero si os digo Martica, a lo mejor al menos a los de una generación años 80, años 90, nos suena. Toy Soldiers fue precisamente uno de los temas con los que ella se encumbró, una balada en la que hablaba de los peligros del uso y el abuso de las drogas. Martica se convirtió en ídolo de masas durante un par de discos tan solo, todo hay que decirlo. Es verdad que arrasó en ventas, es verdad que se convirtió en una de las protegidas de Prince, pero a partir de ahí la cosa empezó a decaer, por un lado porque dice que ella llevaba muy mal esto de la fama, que como que consiguió superarla, y por otro porque al irse retirando poquito a poco, cuando quiso volver las tornas habían cambiado y su estilo ya no gustaba, o al menos no había nadie que quisiera apostar por ella. Con esta canción, lo dicho, tuvo unas ventas apoteósicas. Es una canción además que tuvo que interpretar en diferentes idiomas, no solo el inglés. Esta cantante, que además hay que decir que sería oriunda de Cuba y sus padres además oriundos a su vez de Canarias, con lo cual corre sangre española por sus venas. Consiguió seguir en esto del mundo de la música componiendo alguna que otra canción, se unió junto a su marido para crear un dueto que se llamaba Ópera y que seguramente no suena porque apenas prosperó. Después se cambió el nombre a Vida Edith, seguramente tampoco suena porque tampoco prosperó, y a partir de ahí consiguió sacar un single otra vez como Martica en el año 2013 y tampoco prosperó, pero Martica cumplió hoy 53 años y le deseamos muchas felicidades.
Clara Esteban, muchas felicidades. Muchas, ya te hemos felicitado a ti, ya lo he jurado por antena, pero ya que te tengo a mano, te vuelvo a felicitar.
Pues muchas gracias, o sea, os lo agradezco mucho. Yo también felicito a Loli, que bueno, pues siempre nos acordamos la una de la otra en este día, fíjate tú. Que
lo celebramos todos juntos. Y por cierto, también te felicito por la tarta estupenda que nos has traído. hecha con tus manitas.
Bueno, es un bizcochito.
Bueno, perdona, así, perdona, está buenísimo.
Muy humilde.
Venga ya, de humilde.
Vegano como yo y humilde. Pero bueno, oye, buenísimo. Muchas gracias. Gracias, Juanjo. Siempre tiene ahí preparada nuestra.
Mira, has tenido la suerte que no te ha puesto parchís. Cuidado.
Sí, sí, es parchís.
¿Es parchís?
Es parchís.
Madre mía,
es parchís.
No, por Dios, no.
Esto es un trance
por el que hay que pasar.
Por el que
este
hay
equipo.
Que pasar. Esto es lo que hay en este programa. Pero yo me quedo con el cariño. Muchas gracias.
Al final terminamos todos ocultando que es nuestro cumpleaños para que Juanjo no nos ponga parchís. Pero bueno, en fin.
La canción pasa, pero el cariño se queda. Bueno.
Bueno, te pusieron el nombre del santo de la santa del día.
No, me han puesto ni... Mira, y además son... Erico o Eric. Erika, bueno, podría haber sido una Erika o podría haber sido una Claudia. También.
Pues mirad, son nombres
los
bonitos.
Dos santos están bien, sí. San Eric o Erico, como queráis, noveno de Suecia. Este fue un rey de Suecia, lógicamente, duró en el reinado 4 años, pero lo fue, entre los años 1156 y 1160. Y en realidad no ha sido canonizado nunca, pero se le recuerda como si lo estuviera. Erik emprendió la primera cruzada en Finlandia en el año 1155 para cristianizar a los finlandeses paganos y entre tanto pagano pues acabó muriendo asesinado. Sus restos, si queréis visitarlos, los vais a encontrar en la Catedral de Uppsala. En el escudo de Estocolmo podéis ver la efigie de Erik el Santo. Erik es un nombre de origen germánico que significa el príncipe homenajeado por todos. Así que bueno, estaba muy predestinado a la corona. En España hay 114 Ericos y 30.067 Erics. Y también Santa Claudia es recordada en el día de hoy. Vivió en Ancira, en Galacia, en la actual Turquía, en el siglo IV, junto con otras santas, Tecusa, Alejandra, Claudia, Faina, Eufrasia, Matrona y Julita, fueron todas ellas prostituidas por orden del gobernador y luego arrojadas a un lago con piedras atadas al cuello. Todo ello, pues, porque eran cristianas. En España hay 83.470 Claudias y este nombre, que es de origen latino, tiene dos significados. Os podéis quedar con el que más os guste. El primero es Victoria, el segundo es Coja.
Yo creo que con el primero mejor.
Sí, te quedas con el primero.
Yo creo que sí.
Yo creo que las 83.470 Claudias se quedan con este.
Gloria Talavera, ¿hacia dónde vamos hoy? Que además de ser el Día Mundial de la Fascinación por las Plantas, es el Día de los Museos.
Buenos días, Eli. Hoy nos vamos de museos para celebrar su Día Internacional. En el Thyssen se han programado actividades especiales y además la entrada es gratuita, aunque nos recomiendan hacer la reserva de manera previa. A mediodía, restauradores, conservadores y educadores de este museo van a recorrer las salas para encontrarse con el público y por la tarde se van a realizar visitas guiadas. La celebración va a continuar por la noche, pero para conocer todos los detalles, mejor que todos nuestros oyentes estén atentos, porque a partir de las 10:30 vamos a hablar con los responsables del Thyssen.
Sergio Martín Romo, ratito de oyentes.
Hoy, amuletos absurdos o lo que has llegado a hacer por una superstición. Estuviste un verano entero buscando tréboles de 4 hojas o incluso 5, en el césped de la piscina municipal para probar las que te habían quedado para septiembre. Recortas fotos de Fernando Alonso y las llevas en la guantera porque así puedes pasar sin problemas la ITV. Tienes que comerte 12 ganchitos de los rojos, luego chuparte los dedos mientras suena el himno de la selección porque así crees que España va a ganar el partido. 628-091-117, tus mensajes a nuestro WhatsApp, mensaje escrito o nota de voz. Por cierto, Eli,
sí,
¿has pensado cuándo hacemos el ruido?
¿Mañana?
No sé, tú piénsalo, luego lo dices.
Bueno, venga, lo voy pensando. ¡Hasta luego!
¡Carlos Honorato!
Sí, presente.
Pero bueno, ¿cómo vienes hoy, Honorato?
Hombre, a ver, me han citado, pues tengo que decir presente, como cuando iba al cole, ¿no?
Hombre, te han abierto las dos puertas del
estudio, gracias.
A pesar de que solo hay una.
Muchas,
o sea,
gracias.
Eso ya es para nota.
Sí, sí, pero quiero un poquito de alfombrita roja también.
Aquí a lo máximo que llegamos es a felpudo.
Oh,
no hay más.
De verdad, qué cosa,
rojo.
¿Eh?
No,
decía
no nos da para más,
Gloria Talavera hace un momento, y tú también, que era el Día Internacional de los Museos.
Sí, señor.
¿Y qué museo tenemos en...? Vamos, el uno de los más importantes del mundo. Bueno, es decir, el más importante del mundo, el Museo del Prado.
Tenemos muchos, pero el del Prado,
hombre,
claro.
Podemos presumir un poquito, ¿no?
Podemos.
Y debemos.
Pinacoteca más grande del mundo.
Bueno,
que
pues...
Que lo sepas. A lo mejor en extensión no, pero la pinacoteca que tiene la más grande.
Y la calidad de las obras. Pues me he encontrado entre una de esas salas del Museo del Prado un cuadro que me ha encantado.
¿Ah, sí?
Y por eso lo he traído hoy al reto.
Es una señora, el reto, es una reina, ¿no?
No puedo decir, no puedo decir.
No sabemos.
Es que si digo,
claro.
Es que puede que sea una pista o sea una despista.
No, corona.
A ver, es de familia real, ya te digo.
Vale.
De Rancia Abolengo, es una señora, vamos, de armas tomar.
Carlos, ¿qué? Por favor, danos una pista.
Bueno, venga. Vamos a ver. Una pista es que tiene calle en San Chinarro.
¡Qué gran pista!
Ojo, las tres... que están en
calle Sánchez. Oh,
hombre, esto,
no,
esto va así.
Ser.
Así que yo mis pistas no. No, no, más adelante daré alguna pista.
Diga.
¿Es Ana de Austria, es María Tudor o es Isabel Clara Eugenia?
Bueno, pues es tan fácil jugar con Carlos Honorato como entrar en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, observar el cuadro.
Sí.
Quizá haya muchos oyentes que digan, hombre, por Dios.
Está.
Y decidir si la señora que aparece retratada es María Tudor, es Ana de Austria o es Isabel Clara Eugenia.
Una de las tres
es.
Eso es.
Otras dos no.
No.
Efectivamente.
Bien. No, que vamos, que no hay una cuarta opción. No, no, que es una de estas tres. A la 1:05 diremos la respuesta y mientras tanto... Pues iremos entrando aquí a tu palacete y,
palacete,
y comentaremos.
Con el felpudo rojo, para que me vayas contando cómo van los porcentajes
eso
de votación.
Es. Y ya verás, o sea, cómo habrá divergencia.
Hoy te van a zumbar.
¿Tú crees, no?
Hombre,
dale,
perdona.
Dale, dale, dale.
Hoy lo tienes perdido, compañero.
Bueno, pues lo veremos.
Hasta dentro de un ratito.
Hasta luego. Didn't think before deciding what to do.
¿Quién nos recuerda esta canción? Bueno, hay gente que no la recuerda porque ha nacido después, pero la ha escuchado seguro. Albert Hammond cumple hoy, atención, 78 años. Sure and true. Seems it never rains in summer.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
Optimista, yo soy optimista. Siempre fui optimista.
Os acompañamos en las derrotas.
Tú has regalado un gol. Hoy el equipo era de vacaciones.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
El VAR no tiene memoria y no tiene corazón, porque no hay cosas que no se entienden.
Y por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Mi familia, mi hija me están aguantando muchísimo. Ese es mi apoyo, ¿no? Mi gran apoyo.
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde
en Onda Madrid con José María del Toro,
porque amamos el deporte.
Sí, sí, sí.
A la
la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Mayo es Madrid y en mayo Madrid es San Isidro.
El Mundial del Toreo vuelve por todo lo alto y se vive en las ventas y en la radio.
Entre el 9 de mayo y el 3 de junio tienes una cita con las tertulias del Toril, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, desde el patio de cuadrillas de la plaza de toros más importante del mundo.
Con Javier Mardomingo y su equipo habitual para analizar lo que suceda cada tarde.
Y a diario, el antes, el durante y el después, en el enfoque de Félix Madero.
Los toros se viven en la radio.
Este San Isidro, vívelo en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues hoy en el Buenos Días Madrid nos queremos hacer eco de un llamamiento solidario que lanza la Comunidad de Madrid. Se buscan familias que quieran acoger a menores que se encuentran en situación de desamparo. Se trata de una medida con la que se pretende evitar que estos niños, pisen un centro residencial, y lo que se pretende también es que puedan sentir el calor y el cariño de un hogar. Pero ¿cuáles son los requisitos para participar en estos programas de acogida? ¿Gozan o no de algún tipo de ayuda? ¿Cuánto tiempo dura un acogimiento? Bueno, son muchas las dudas que se nos plantean ante este tema, así que hemos invitado a Alberto San Juan, que es director general de Infancia, Familias y Fomento de la Natalidad del Gobierno Regional, y seguramente la persona más idónea para responder a todas estas cuestiones. Señor San Juan, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Bueno, yo creo que deberíamos empezar por el principio. ¿Cuántos tipos de acogimiento hay? Porque hay varios.
Hay varios, y tenemos los acogimientos de urgencia, tenemos acogimientos temporales y tenemos acogimientos permanentes. Y luego, dependiendo de si el menor, el niño o la niña, se va con su familia más cercana, como tíos, abuelos o hermanos mayor de edad, es familia extensa, o familia seleccionada, que son familias que se ofrecen para acoger niños en la Comunidad de Madrid.
Bueno, ya tenemos a un 60% de los niños tutelados en la Comunidad de Madrid viviendo con familias, pero todavía quedan muchos en los centros de acogida. Y aquí de lo que se trata, hombre, la situación ideal sería que no tuviese que haber centros de acogida, porque todos los niños encuentran un hogar, pero en estos momentos creo que sobre todo tenemos la vista puesta en los acogimientos de emergencia. ¿Por qué?
Bueno, porque tenemos un objetivo muy claro, y es, aunque en los centros residenciales los niños tienen absolutamente de todo, los centros son fantásticos y tienen todas las oportunidades.
Doy fe, que están en algunos.
Son francamente buenos. Y el trabajo que hacen nuestros trabajadores, nuestros educadores, los directores, los educadores, es inmenso. Creo que un niño no debe pasar su infancia, su juventud, su adolescencia en un centro. Parece que es antinatural. Los niños tienen derecho a vivir en familia. Primero, con su familia biológica, con su padre, con su madre, es donde tienen derecho a vivir.
Claro, pero a veces no es posible.
Si no es posible, se busca una familia de acogida. Por eso, nuestro llamamiento a buscar familias de urgencia y familias acogedoras en general. Las familias de urgencia son familias que están las 24 horas a disposición de la Comunidad de Madrid. De manera que si en cualquier momento del día o de la noche hace falta recurrir a ellos para que se lleven a un niño, para que acojan a un niño, están a disposición de la Comunidad de Madrid las 24 horas. Son familias que tienen al niño durante un tiempo máximo de 6 meses y luego el niño ya tiene una medida definitiva, que puede ser un acogimiento de una familia temporal o permanente, o una adopción. Esas familias de acogida, esas 24 horas, son sobre todo para niños menores de 3 años. Que salen del hospital, salen de la familia por el motivo que sea, y esa familia les acoge sin necesidad de entrar en un centro residencial.
Bueno, hasta ahora, ¿cuál es el perfil más habitual de las familias que están acogiendo niños?
No hay un perfil definido. Madrid es una comunidad tremendamente solidaria y acogedora. Y es verdad que siempre ha respondido, bueno, lo hemos visto ahora con el acogimiento de familias y menores ucranianos, ha sido una avalancha de solidaridad, y es un poco lo que nosotros pedimos ahora, ¿no? Esa solidaridad y esa acogida de los madrileños, por lo menos que conozcan que tenemos en nuestros centros residenciales niños que necesitan ser acogidos, que quieren ser acogidos. Decía que en los centros de acogida tienen de todo, pero les falta lo más importante, ese cariño y ese calor de una familia, ese abrazo, ese salir el fin de semana al cine, eso que solamente te puede dar una familia. Bueno, pues eso es lo que precisamente les falta. Ten en cuenta que son niños que vienen de situaciones familiares tremendamente duras. Tú imagínate por un momento qué es lo que sucede en una familia para que la Comunidad de Madrid tenga que sacarle de la familia. Son niños que vienen de maltrato, vienen de violencia, vienen de abuso sexual, vienen de diferentes circunstancias, todas ellas muy dolorosas. Esos niños vienen con una, nosotros decimos que vienen con una mochila cargada de dolor que necesitamos repararlo. Tienen el derecho de que se le repare ese daño que ha sido producido. Y eso solamente puede ser con cariño, con amor, con atención, que solamente le puede dar una familia, o bien su familia extensa, o bien una familia acogida. Y eso es lo que la Comunidad de Madrid estamos dando a conocer. Tenemos ahora mismo en la Comunidad de Madrid muchos niños entre 0 y 18 años, aproximadamente 1.600 niños, que son susceptibles de ser acogidos y que estamos buscando familias que quieran acoger. Nuestro objetivo es de 0 a 3 años, los niños más pequeñitos, y de 0 a 6 años. Es decir, que en ningún centro de la Comunidad de Madrid haya menores de 0 a 6 años habitados. Siempre habrá, siempre tiene que haber, porque los centros esenciales tienen que existir y niños de 0 a 6 años habrá siempre, por la circunstancia que sea, pero nuestro objetivo es que todos los niños tengan una familia acogedora.
Bueno, ¿y cómo debe ser esa familia? ¿Qué se busca? ¿Una familia tradicional? ¿Una pareja con hijos, sin hijos? Un poco, ¿qué se le exige a alguien que quiera acoger a un pequeño en su casa?
Bueno, no buscamos que sean superhéroes, no tienen por qué ser superhéroes, son familias que sean absolutamente normales, que quieran dar cariño, que quieran acoger a un niño en su familia como si fuera su propio hijo. Eso es lo que se busca, que tengan medios suficientes para poder vivir, que tengan una vivienda adecuada, que tengan no hayan sido condenados por delito sexual, por supuesto. Hombre. Y luego tienen que pasar una idoneidad. Una idoneidad donde nuestros técnicos, nuestros servicios psicólogos, tienen entrevistas personales, visitan la casa, y una cosa que es muy importante es que toda la familia esté de acuerdo. Normalmente hay uno que toma la iniciativa y arrastra al resto de la familia, pero tiene que ser una decisión consensuada. El padre, por supuesto, la madre, por supuesto, y todos los hijos que intervienen en la familia. Es importantísimo esa decisión. Luego el acogimiento es un... todos ganan. Gana el niño que se ha acogido porque es ese niño renace otra vez, vuelve a lucirle el brillo del cariño en los ojos que tienen, vienen con esa pena, con esa tristeza, y cuando lo ves, cuando está en una familia de acogida y está feliz, ¿cómo reviven? Pero luego cada miembro de la familia es inmensamente feliz teniendo una persona acogida en casa. Todos ganan en la familia.
Decía usted, señor San Juan, hombre, no buscamos superhéroes, pero algunos se le asemejan mucho. Es el caso de Paula. Paula ha acogido hasta el momento 11 niños. El último, un bebé prematuro, positivo en cannabis y en cocaína, que se pasó el primer mes en el hospital. Casi nada al aparato. Paula, muy buenos días.
Buenos días a todos.
No sabes qué ilusión me hace saludarte, porque ya sé que me vas a decir que no, pero a mí me parece que esto que hacéis es casi de superhéroes, es una lección.
¿Qué va?
Es una lección de generosidad, fíjate, Paula, y lo hablaba yo ahora con el director a micrófono cerrado, ya no tanto por llevaros a un niño a casa, sino porque después sabéis que esa convivencia va a ser temporal, que ese niño en un momento determinado vais a tener que soltarle la mano de nuevo, y eso es durísimo.
Ya, seguro que sí, pero no, héroes, estamos lejos de serlo. Los niños sí lo son, son superhéroes, ¿no? Porque tienen esta capacidad, ¿no?, de sobreponerse a la adversidad muchas veces. Pero no, nosotros somos muy normales, tenemos los mismos retos que cualquier familia, las mismas vivencias, las mismas complicaciones y la diferencia. Quizás creemos, sí, mucho en este proyecto, creemos en estos niños, creemos en nuestra capacidad de amar, y bueno, y nos lanzamos a ello, intentamos que este reto, porque también lo es, se incorpore, ¿no?, quepa dentro de tu vida, dentro de este otro montón de retos que en cualquier familia existen.
Bueno, 11 años ocupándote tú junto con tu marido, creo que junto con tu hija tienes dos, ¿verdad?
Sí.
Bueno,
sí.
Pues del cuidado de estos pequeños, que además en tu caso creo que son niños de los que se suele llamar de especial dificultad.
Bueno, no, en realidad en urgencia, o sea, uno está abierto a todo, lo que pasa que claro, durante los primeros 7 años aproximadamente, pues bueno, a nosotros en nuestro caso nos fueron llegando sí uno tras otro de especial dificultad, salvo en uno o dos casos, pero después todos los demás fueron de especial dificultad. Bueno, esto no es siempre así, ¿sí? No, hay familias que incluso llevan muchos años también y no han experimentado la especial dificultad, pero bueno, uno quiere pensar que la vida no ha creído que podíamos hacer algo bueno por estos niños. Y bueno, y así fue, y bienvenidos, ¿no?, todos.
Oye, Paula, ¿de media cuánto tiempo están esos niños en tu casa?
A ver, la teoría, o sea, en teoría deberían estar 6 meses, ¿no?,
sí,
hasta que la administración resuelve un poquito la situación y toma determinaciones al respecto de dónde debería ir ese niño, ¿no?, cuál sería su mejor porvenir. Pero la realidad es que también es cierto que 6 meses en la vida de un bebé o de un niño pequeño es muy poquito para a veces tomar determinaciones no tan importantes, ¿no? Porque a veces en el transcurso de esos 6 meses, pues la historia va cambiando, ¿no? Quizás en un primer momento se piensa, se valora la posibilidad de que regrese a la familia biológica, después quizás los técnicos se dan cuenta que eso no es viable y claro, cuando te das cuenta el tiempo quizás no son 6 meses, sobre todo en la especial dificultad. También es cierto que la salida cuesta un poco más porque hay que buscar familias que tengan vocación, ¿no?
Claro.
Evidentemente de tener un niño que con el que hay que recorrer unos cuantos kilómetros más.
Claro, hombre, yo imagino que la experiencia para vosotros está siendo muy satisfactoria, pues si no, no seguiríais haciéndolo.
Evidentemente.
Pero también habrá habido, no podemos pintarlo todo de color de rosa, Paula, habrá habido momentos complicados también con algunos niños.
Sí, claro, y sobre todo en la especial dificultad, a mí al menos y a mi familia nos ha enseñado mucho. Todo lo que sabemos lo sabemos sobre todo por aquel niño que viene con sus dificultades, porque bueno, te acerca mucho más a esta realidad, al dolor, sí, que conlleva, ¿no?, formar parte de esta realidad. Pero no podemos negar la dificultad, sí, la dificultad, el dolor está muy presente, ¿no? Entonces, bueno, a base de muchas caídas, muchas veces, de resbalones, bueno, es como también se va aprendiendo, ¿no? La dificultad aquí hay que verla también como un regalo, ¿no? Así que por eso es tan importante la vocación, el sentirse llamado, ¿no?, a hacer una labor de estas características, de esta magnitud, de entrega, de renuncia, porque no hay entrega si no hay renuncia. Muchas veces te verás en la situación de tener que dejar a un lado lo que te agrada para que el otro exista con más fuerza. ¿Sí?
Eso entonces es evidente, Paula. Por cierto, ¿sigues manteniendo relación con todos los niños que han pasado por tu casa?
Bueno, esto depende un poco del criterio de la familia,
claro.
¿Sí? Que acoge o que adopta. En muchos casos sí. Que bueno, la familia elige el cómo, ¿no? Si hay veces que te quiere ver, compartir un rato con tu familia, contarte las experiencias del niño, cómo va creciendo. Otras veces te envían fotos, otras te cuentan anécdotas y te escriben algún correo. Bueno, cada una, y esto se les respeta, evidentemente. Y después está aquel segmento, quizás el más pequeño, que bueno, prefiere empezar, ¿no?, una nueva historia de amor y que sea a partir de ellos, ¿no? Todo, uh-huh. todo lo anterior, toda la historia del niño, pues bueno, hay ahí como que no se incluye, ¿no? Uh-huh. Pero esto cada vez menos, afortunadamente, porque en la medida en que las familias son formadas en esta realidad y van entendiendo la importancia también de incluir la historia del niño, su pasado, pues bueno, son más proclives a mantener relación contigo.
Paula, que nos encanta tu historia, que lo que digo, de verdad, es un acto de generosidad y repito que no tanto por tener un niño en casa acogida, sino por luego tener que abrir la puerta y dejarle volar con su familia y someterte un poco a la decisión de ellos de volverlo o no volverlo a ver o de tener noticias más de él.
Sí,
de verdad,
es doloroso.
Paula, madre de 13 hijos de momento y alguno más que irá cayendo porque dos son biológicas, 11 han sido tus niños de acogida. De verdad, enhorabuena, eres todo un ejemplo y yo creo que además una motivación para los que nos estén escuchando y tengan todavía alguna duda, se le hayan planteado en algún momento, pero tengan alguna duda. Paula, un beso enorme para ti, para
muchas
tu marido
gracias.
Y para
bueno,
todos tus
bueno,
hijos.
¿Vale? Muchas gracias.
Beso enorme. Hasta luego,
hasta
Paula.
Hasta luego, hasta luego.
Señor San Juan, vaya caso, ¿eh?
Son héroes, son familias muy especiales.
Hay muchas de estas familias en Madrid que, quiero decir, que llevan muchos años en ello y siguen todavía abriendo las puertas de su casa a niños desconocidos a la hora de la verdad.
Familias acogedoras de urgencia, ahora mismo tenemos 25 familias.
Bueno.
Es verdad que hay momentos en que tienen descansos y de las 25 pueden estar en activas 19, 20 familias. Y en general, familias acogedoras, tenemos alrededor de 1.100 familias acogedoras. Que aún, insisto, son pocas familias que tenemos. Necesitamos más familias.
Necesitamos más. Voy a poner varios ejemplos. Familia, persona que vive sola. Persona adulta, con su trabajo, pero que vive sola, ¿puede acoger a un menor?
Sin duda, son las familias monoparentales o monomarentales. Es una, ahora en la Comunidad de Madrid tenemos alrededor de 250.000 familias monoparentales. Es una familia perfectamente reconocida y que puede acoger sin
ningún problema. Parejas del mismo sexo.
También. De hecho, son ejemplares en el cuidado, en la atención y son con una capacidad inmensa de querer a los niños también.
O sea, que todo tipo de familia, cualquier persona con generosidad, con buen corazón y que diga, hombre, pues voy a echar una mano yo con esto, ahí no va a tener ningún problema, más que los que se puedan encontrar en una entrevista personal y que alguien experto decida que no es una persona
idónea,
¿no? Pero, y los niños son de 0 a 18 años.
De 0 a 18 años.
Claro, los mayores tendrán más dificultad, seguro, fijo, ¿no?
A partir de los 8 o 10 años empieza a haber más dificultad. Luego tenemos niños con discapacidad, que también tenemos problemas.
Complicado también.
Menores con grupos de hermanos, cuando son cinco hermanos, ¿qué hacemos con ellos? No es fácil encontrar una familia de cinco hermanos.
Claro, porque se procura, me imagino siempre, que los hermanos permanezcan
no
unidos o por lo menos
no
muy
separados.
Cerquita el uno del otro.
Eso es,
¿no?
Eso es, que el grupo de hermanos sigan unidos.
Bueno, ¿qué tenemos que hacer si después de esta conversación decimos, bueno, venga, tiro para adelante y voy a Voy a probar, a ver qué tal.
Tenemos sesiones informativas, donde no hay ningún compromiso de ningún tipo, donde puedes acudir, donde se te responden a todas las dudas y que llegas a comprender perfectamente lo que es el acogimiento. Y que, entonces, esas sesiones tenemos, semanalmente tenemos presencial y tenemos vía telemática. Es entrar en la página web de la Comunidad de Madrid, acogimientos, y solicitar una sesión, ir a asistir a una sesión informativa. Y a partir de ahí, dejarte llevar por tu corazón, por tu razón. Es así, ¿no? Cada uno va avanzando según cree que debe ir avanzando. No es una... que se conozca. Nuestro objetivo es... Casi todo el mundo entiende perfectamente lo que es la adopción, y una figura muy desconocida es el acogimiento.
El acogimiento, claro que sí. Si alguien tiene, se lo ha planteado en algún momento, porque hay gente que no se lo plantea, yo pues no se lo plantea, pero si alguien se lo ha planteado alguna vez, yo le invitaría a que viera uno de los centros de acogida de la Comunidad de Madrid, que ya decimos, son estupendos. Vamos, los niños están cuidados con todo el mimo y todo el cariño, pero cuando uno entra y te empiezan a coger de las manos, los niños, yo creo que se te quitan las dudas. Todos para casa, sí. Que me monte un autobús que me los llevo absolutamente a todos, ¿no?
Acoger a un menor de forma permanente es duro. Los problemas de conciliación, las dificultades que hay con la maternidad se tienen con el acogimiento, pero tenemos programas específicos de verano. Que hay más tiempo, ¿no? Tenemos en verano, hay programas de acogimiento de menores en verano, tenemos un curso en familia, donde tu compromiso es acoger a esos niños en el curso escolar, o tenemos fines de semana. Eso es una buena opción para ir probando si el acogimiento es tu modelo de familiar, porque, si tú te comprometes a tener a un niño los fines de semana, vas generando un cariño, vas generando un vínculo y vas conociendo de forma mucho más más pormenorizada que es el acogimiento. Son programas que están disponibles y que pueden también venir a informarse. Ahora nos acercamos a época de vacaciones y creo que también es una buena ocasión tener esa posibilidad.
Por último, señor San Juan, habrá gente que a lo mejor dice, hombre, yo acogería un niño, pero es que no me llega el dinero a final de mes para tener otro miembro más en la familia, otra boca que dar de comer. Hay que comprarle zapatos, hay que cubrir sus necesidades. Eso por un lado. Y por otro lado, dice, hombre, nosotros trabajamos y a lo mejor estamos demasiado ocupados. Dos preguntas muy rápidas. ¿Hay ayudas para las familias que acogen? Y dos, ¿tienen permisos de maternidad o de paternidad, como en el caso de las adopciones?
Sí, se asemeja a cuando tienes un niño. Y en cuanto a las ayudas, efectivamente hay ayudas. No creemos que el motivo del acogimiento sea las ayudas económicas, pero sí es verdad que no debe ser una carga especialmente grande para la familia. Entonces, tienen esas ayudas. Es verdad que aparte de las ayudas económicas, también tienen otro tipo de ayudas, por ejemplo, en la escolarización. No solamente en que puedan entrar, sino en ese camino tan tortuoso muchas veces que es la escolarización de los niños, o la parte sanitaria, o todo lo que tenga que ver con la administración y el cuidado de esos niños, tienen el acompañamiento. Luego tienen un seguimiento, porque puede ser que haya momentos durísimos en la adolescencia del acogimiento y tienen el apoyo psicológico de la Comunidad de Madrid. Es decir, nunca vamos a dejar solos a esa familia y le acompañaremos durante todo el tiempo que dure el acogimiento.
Bueno, pues queríamos dar a conocer esta cuestión, porque es verdad que se habla más de adopción que de acogimiento. Queríamos que nuestros oyentes conocieran esta modalidad y el esfuerzo que está haciendo la Comunidad de Madrid para que todos los niños crezcan en un hogar seguro, feliz, como lo que todos queremos para nuestros hijos. Si alguien está interesado, nada, simplemente que se remita a la Comunidad de Madrid, que le van a dar absolutamente todos los detalles. Alberto San Juan, director general de Infancia, Familias y Fomento de la Natalidad de la Comunidad de Madrid, a ver si ahora que llega el verano, como usted indicaba, nos animamos, podemos probar con un niño, tenerlo nuestro mes de vacaciones y a ver cómo se nos da y a ver si conseguimos que finalmente todos estos niños tengamos que cerrar todos los centros de acogida. Ojalá sea así. Sí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A ti, Eli, a todos oyentes y a todos madrileños, muchísimas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 14.900 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira a Phoenix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
En estos tiempos que corren cambiamos ahora completamente de tema. Con la inflación disparada e intentando superar los efectos de la pandemia, nos hemos fijado con mucho interés en un libro que se acaba de publicar y que lleva por título Invierte poco, haz que tu dinero crezca. Son más de 300 páginas en las que su autora, que es Natalia de Santiago, que es ingeniera de formación y financiera por vocación, nos anima a tomar las riendas de nuestros ahorros para luego tener el resto de nuestra vida muy poquito agobio financiero. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Natalia de Santiago, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli, encantada de estar aquí contigo.
Mira, yo pertenezco a ese grupo de torpes para los que el tema económico y financiero es un auténtico desastre. Invertir con poco, se titula tu libro. ¿Se puede invertir poco?
Se puede invertir poco y se puede invertir con poco y poco a poco. Uh-huh. O sea que no hay excusa. O sea, antes no era así, pero ahora ya hay opciones estupendas para todos los bolsillos.
Bueno, ¿cuál debe ser nuestro objetivo? Porque claro, yo creo que todos tenemos la mirada puesta en la jubilación. La jubilación es una época muy, muy dura, las pensiones son las que son, van a ir a peor, evidentemente, y siempre nos asusta un poco el futuro. ¿Desde qué momento, Natalia, tenemos que empezar a pensar seriamente y en términos financieros en nuestra jubilación?
Desde ayer.
Madre mía, pues ya vamos tarde.
Sí, o sea, la verdad es que cuanto antes empieces, si empiezas con la primera nómina, mejor, porque además hay que ahorrar menos, ¿no? O sea, que eso es la ventaja que tienen los jóvenes, que si empiezan ya con muy poquito, les vale. Pero tampoco, o sea, quiero decir, nos vamos a jubilar tarde, vamos a vivir muchos años jubilados, con lo cual, si no has empezado todavía, pues todavía estás a tiempo también.
Uh-huh. Oye, y yo me he encontrado con muchas fórmulas maestras, me gusta mucho este término que tú vas incluyendo en tu libro, pero hay una que me ha preocupado tremendamente, Natalia, que dice, el día que te jubiles, tu pirámide disponible, si quieres seguir viviendo en la misma casa, tiene que ser 25 veces la cantidad que tengas que sacar cada año de tu pirámide. Es decir, que si cada año los gastos que tenemos, vamos a poner una cifra simbólica, son 10.000, lo que tienes que tener es 250.000, un colchón de 250.000 euros. ¿Alguien tiene esto de verdad, Natalia?
Pues es que ese es el número que más miedo da.
Pero mucho, mucho miedo.
Pero es muy real. O sea, no es un número al azar y además es un número que se estudia y se revisa constantemente. O sea, se mira que de verdad es así y tal. Lo que pasa es que hasta ahora no éramos muy conscientes de esto porque realmente las pensiones nos estaban cubriendo nuestros gastos en la jubilación. Sí, sobre todo para la gente que compraba una casa con una hipoteca y la pagaba antes de jubilarse, realmente era suficiente y no había que cubrir un agujero tan grande. Pero si estamos pensando en las pensiones del futuro, las pensiones que nos van a tocar a los que estamos trabajando ahora, ese agujero que va a haber que cubrir es así. Y es verdad que por cada 10.000 euros al año que vayas a tener que tirar de ahorros, deberías tener 250.000, que da vueltas la cabeza, claro.
Hombre.
Las buenas noticias es que si empiezas pronto y lo empiezas a invertir pronto, a meter en un plan de pensiones, un fondo de inversión, lo que sea, pues este trabajo, parte de ese trabajo sucio de ahorrar esos X.000 euros que vas a necesitar, te lo puede hacer el interés o la rentabilidad compuesta, que es de los que se trata. O sea, que si el susto te lo has pegado, que has hecho bien, porque es que es así, o sea, es que es real como la vida misma.
Madre mía.
Pues lo bueno es saber que si empiezas pronto a ponerle solución, pues parece que no, pero cantidades modestas todos los meses pueden hacernos gran parte del trabajo sucio.
Claro, aquí empiezan las dudas, Natalia. Durante mucho tiempo se nos dijo, hay que invertir en fondos de pensiones privados porque esto nos va a garantizar una jubilación estupenda. Vas al banco y te dicen, no, hay que invertir en unos fondos que tenemos que son estupendos. Claro, el problema es que no somos profesionales. Tú tampoco lo eras, por cierto, pero no somos profesionales y nos perdemos. ¿Cuál tiene que ser nuestro principal objetivo? Yo lo sé porque lo pone el libro, pero ¿cuál a la hora de invertir?
A ver, a la hora de invertir, lo que tenemos que buscar es una inversión que nos vaya a nosotros. O sea, no dejarse llevar por fórmulas mágicas, recetas milagrosas, ni lo que le va a tu cuñado, al vecino o tal, que muchas veces no, o ni siquiera por lo que te diga el señor de un banco si vas solo a un banco, ¿vale? Entonces, nuestro objetivo tiene que ser a largo plazo, empezar por el largo plazo, que es lo que más nos preocupa, como tú dices, y batir la inflación, ¿no? O sea, que por lo menos la inflación no se coman nuestros ahorros, que tanto esfuerzo nos está costando ahorrar, que es lo que nos va a pasar si los dejamos sentados en el banco sin hacer nada, ¿no? Entonces, dentro, una vez sabido esto, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues yo creo que por informarse, o sea, por entender las distintas opciones que hay a nuestro alcance y por ver cuáles son las que mejor se adecuan a nosotros. Entonces, aquí habría dos opciones, ¿no? Como no somos expertos, bien dice, una es pues leer un libro como el mío o como cualquier
exactamente.
Otro. Que no tiene que ser el mío tampoco, ¿no? Y luego otra es que no lo hacemos y nunca lo pensamos y es comparar. O sea, ¿por qué nos quedamos y comparamos todo, hasta el gel de baño, ¿no? De ducha, ¿no? Es que te me han dicho que es mejor,
¿verdad?
Y tal. Y sin embargo vamos al primer paso, al primer banco que se nos pasa por delante y nos quedamos con lo primero que nos dicen. Pues no, igual hay que ir a tres sitios o llamar que nos den tres ofertas o tres propuestas y comparar un poco y empezar a coger callo. Y luego empezar con poco. No poner de repente todos los huevos en la misma cesta, sino decir, venga, vale, pues tú me has convencido, he comparado entre tres, esto me ha parecido bien, voy a empezar con 20 euros al mes, 25, lo que sea. Ir viendo, porque además lo que tenemos que saber, que eso está fenomenal en España, que siempre andamos dando buenas noticias, pero esto en España está muy bien, es que se puede traspasar de un fondo de inversión a otro sin problemas. Es decir, que si no eliges el mejor, la primera de cambio, tampoco pasa nada, ¿vale? Puedes reconducir, o sea, que si luego encuentras un novio que te va mejor, pues
cambias, como con los novios, exactamente igual.
Exacto,
yo por de pronto no voy a cambiar este libro por nada hasta que no me empape de él. Invierte con poco, haz que tu dinero crezca, lo edita Planeta, lo firma Natalia de Santiago. Habrá veces en que nos desanimemos un poquito, pero luego enseguida Natalia nos da soluciones, así que es un libro muy aconsejable. Muchísimas gracias, Natalia, por haber estado con nosotros y por el libro. Estoy todavía con el susto de lo de la jubilación, el colchoncito, pero espero recuperarme según vaya avanzando en el libro.
Seguro, seguro. Es una de cal y una de arena, pero hay buenas noticias, prometido.
Beso, muchas gracias. Vamos a ver si las noticias que traen los servicios informativos son buenas o regulares.